Difícilmente una persona que comienza a volverse próspera y va en la ruta al crecimiento lo hace sin provocar un poco de celos. Esto muchas veces provoca la envidia en quienes le rodean, que están teniendo muchas dificultades en su vida.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Misión 66. ¿Cómo estás, Kimberly? Qué gusto que estemos juntos en una nueva aventura.
Hola, David. Sí, llevo mis botas puestas y llena de energía para aprender de lo que vayamos descubriendo.
¡Qué bueno! Estamos en el primer libro de la Biblia, pero parece que no dejamos de sorprendernos con cada capítulo.
Hoy recorreremos el capítulo 31 con el tema Hombre próspero a la fuga. Hoy verás cómo Dios obra en la vida y el carácter de un hombre.
No todo lo que enfrentas puede cambiarse, pero nada se puede cambiar hasta que se la enfrenta. Eso es lo que hizo Jacob. Y quien va a explicar este texto y contestar nuestras preguntas es Johnny Pérez. Johnny, en su voz, nos trae los estudios que hizo el profesor Luis Sayao en los 66 libros de la Biblia. ¡Saludos, Johnny!
¡Hola! ¡Saludos, amigos! Como hemos visto en los últimos capítulos del libro de Génesis, Jacob enfrenta muchas luchas y dificultades. Tuvo que huir de su hermano Esaú y enfrentó muchos problemas personales en la casa de su tío Labán en Mesopotamia. El propósito de esta situación en el texto bíblico está directamente relacionado con la realidad de que Dios está cumpliendo su promesa inicialmente hecha a Abraham y que, a través de estas luchas y dificultades, esa promesa todavía corre cierto riesgo. Además, el texto también quiere mostrarnos cómo Dios obra en el carácter y la vida del patriarca Jacob, que tuvo tantas dificultades iniciales en su vida. Como podemos leer en la versión Reina Valera contemporánea, el texto comienza diciendo lo siguiente:
Jacob se ha quedado con todo lo que era de nuestro padre. Toda su riqueza la obtuvo de lo que era de nuestro padre. Además, Jacob miraba el semblante de Labán y podía ver que ya no lo trataba como antes.
Parece que la envidia comenzó a hacer estragos, Johnny.
Sí, tal cual dices, David. Lo que sucede es que Jacob prosperó, como vimos en el episodio anterior, y su prosperidad ahora comienza a molestar a su tío y primos. Como trabajó durante unos 20 años con su tío Labán y allí prosperó y aún se casó con dos de sus hijas, ahora comienzan a aparecer los celos y la envidia de la prosperidad de Jacob.
¡Qué increíble! Mientras Jacob trabajó sin prosperar, parece que todos le querían. Pero ni bien comenzó a crecer, los problemas comenzaron.
Lamentablemente es así como funciona la envidia, Kimberly. Y el texto luego nos muestra que su situación se volvió muy difícil y complicada en ese momento. Ante esta situación, Jacob habla con Raquel y Lea y les explica lo que realmente está pasando. El texto de la Reina Valera contemporánea, desde el versículo 10, nos revela que Jacob dijo claramente que Dios le estaba dando los rebaños de Labán.
Él dice: «Resulta que, cuando las ovejas estaban en celo, yo levanté la vista y en sueños vi que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me habló en sueños, y yo me dispuse a escucharlo. Y me dijo: Levanta ahora los ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, y sal de esta tierra, y regresa a tu tierra natal».
Jacob luego dice que Dios mismo lo dirige y explica que la prosperidad que ha tenido no es casualidad. De hecho, como vimos en el capítulo 30, la cuestión de colocar el rebaño cerca de las ramas blancas peladas no funcionaría por sí sola. Esta bendición está totalmente relacionada con lo que recibió de Dios debido a la reunión en Betel y la continuación del pacto de Dios. Por lo tanto, la familia decide huir y desaparecer, y encontraremos a Jacob aquí con toda su familia y su caravana a la fuga. Y se van, y sucede algo interesante y sorprendente. El texto nos lo revela en el versículo 19.
Mientras Labán estaba ausente esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robar los ídolos familiares.
En hebreo, esos ídolos son terafines. Veamos cómo continúa el texto.
Jacob, por su parte, engañó a Labán el arameo al no hacerle saber que iba a fugarse. Y se fugó llevándose todo lo que tenía. Se dispuso a cruzar el Éufrates y se enfiló hacia el monte de Galaad. Al tercer día fueron a decirle a Labán que Jacob se había fugado. Entonces Labán se hizo acompañar de sus parientes y se fue tras Jacob. Después de 7 días de camino, lo alcanzó en el monte de Galaad.
Y el versículo 24 nos dice que por la noche Dios vino a Labán el arameo en un sueño y le advirtió diciendo: «Cuidado con amenazar a Jacob». El texto nos muestra que todo este conflicto familiar, esta crisis interna que es una amenaza para la vida de Jacob y al plan de Dios a través de los patriarcas, está siendo monitoreado celestialmente. Dios mantiene el control y se ocupa de la situación y advierte a Labán.
¡Qué tremendo, Johnny! Creo que Dios sabe muy bien qué tipo de persona es Labán y por eso está advirtiéndole.
Sí, David, pero parece que nada es suficiente para Labán, porque aún así él alcanza a Jacob y toda la familia y la caravana y luego se queja con él diciendo: ¿qué pasó? ¿Por qué te escapaste así? Y el versículo 28 en la Reina Valera Contemporánea y los siguientes nos dicen:
ni siquiera me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Lo que has hecho es una locura. Yo tengo poder para hacerles daño. Pero el Dios de tu padre me habló anoche y me dijo: mucho cuidado con comenzar a hablarle a Jacob bien y acabar mal. Pero ya que tantas ganas tenías de irte a la casa de tu padre, ¿por qué me robaste mis dioses? Jacob le respondió así a Labán: es que tuve miedo. Yo pensé que tal vez me quitarías tus hijas por la fuerza. Pero al que encuentres con tus dioses en su poder, no quedará con vida. En presencia de nuestros hermanos, reconoce lo que sea tuyo y esté en mi poder y llévatelo.
Sorprendentemente, vemos la gran pregunta que surge en medio de la conversación entre Labán y Jacob. Labán, un poco más tranquilo, dice: mira, si querías visitar a tus parientes, si extrañabas tu casa, era solo avisarme, no necesitabas hacer todo eso. La verdad es que la situación estaba difícil a causa de la prosperidad de Jacob.
Johnny, me da la sensación de que Labán se sentía de alguna manera herido porque aún pensaba que era dueño de todo.
Así mismo es. Labán está preocupado y uno podría pensar, pero en medio de tanto problema familiar, con tantos rebaños y familias involucradas, ¿por qué Labán está enfocado en estos dioses del clan, los terafines?
Es exactamente lo que iba a preguntar, Johnny. No parece muy lógica su preocupación.
Esto tiene una explicación. En la antigüedad, en la región mesopotámica, se creía que estos dioses eran protectores de la familia. Serían como ídolos del hogar en un hogar de un clan mayor, y se creía que la prosperidad y el bienestar del hogar estaban relacionados con este ídolo. Por eso Raquel los roba, pensando que de alguna manera ella se beneficiaría, porque al fin y al cabo también era hija de Labán. Labán luego entra en la tienda de Jacob y en las tiendas de Lea. Él busca y no encuentra nada y trata de encontrarlo en la tienda de Raquel, y luego ella habla de una manera un tanto escapista en cuanto a la situación. Dice que está sentada en el camello y no puede levantarse porque está en el ciclo de las mujeres. Pero la verdad es que allí había escondido los ídolos. Ante esto, Jacob pierde la paciencia y se queja con Labán. Jacob finalmente abre el archivo de quejas, que son muchas, y dice el relato después del versículo 38.
20 años han sido los que he estado contigo, y nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras, ni me comí un solo carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo que las fieras arrebataron, y si algo se robaban de día o de noche, me hacías responsable y a mí me lo cobrabas.
Jacob, el engañador, sufrió para crecer y aprender. Jacob sufrió por el calor y continúa presentando su historial de sufrimiento y dolor hasta que le dice a Labán en el versículo 41:
esta clase de vida he tenido en tu casa durante 20 años. 14 te serví por tus dos hijas y 6 por tu ganado. Y varias veces me has cambiado la paga. Si no estuviera conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios a quien Isaac temía, estoy seguro que me dejarías ir ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y el trabajo de mis manos, y por eso te reprendió anoche.
Entonces, nos daremos cuenta que detrás de la prosperidad de Jacob, detrás del sufrimiento, en la lucha con Labán y en los conflictos familiares, Dios mantiene su obra en la vida del patriarca, su obra para que él se desarrolle y crezca y al mismo tiempo cumpla sus tareas, dándole prosperidad, una vida bendita, los hijos que ahora se han multiplicado y también están cumpliendo su palabra para finalmente llevarle a la tierra que definitivamente será entregada a su generación.
¿Y qué fue al final lo que sucedió entre Jacob y Labán? ¿Llegaron a algún acuerdo?
Bueno, para concluir todo el capítulo, debo contarles que Labán y Jacob decidieron hacer un trato. Recogen algunas piedras y las amontonan. En la Reina Valera contemporánea, leemos que cuando hacen esto llaman al lugar Llegar Saduta, o bien Galaad, que es una referencia a un montón de piedras que sirve de testigo, una especie de elemento concreto de que el acuerdo de hecho fue firmado entre las dos partes. Labán luego dice:
este montón de piedras es hoy testigo entre nosotros dos.
Al lugar también se le llamó Mizpa, dice el versículo 49, que significa atalaya o torre de vigilancia. Y Jacob dijo:
que el Señor nos vigile a ti y a mí, ahora que nos separaremos el uno del otro.
Y el contrato entre los dos es que ninguno maltratará al otro, una situación de conflicto ya pasada. Y para que eso sucediera de verdad, hay una invocación de los dioses de cada uno. Luego, en el versículo 53, Labán dice que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor, su padre, juzgará entre ellos. Originalmente, en hebreo, la palabra juzgar puede dar un sentido de pluralidad. Es como si Labán hubiera estado invocando a su Dios por su parte y que Jacob también por su parte estuviera haciendo lo mismo. Es posible que sea el Dios de Abraham por un lado y el Dios de Nahor por el otro, porque Labán aún no era una persona con la comprensión correcta del Dios verdadero. Y así se hace el juramento. Se ofrece un sacrificio en la montaña y así reina nuevamente la paz en esa familia de origen mesopotámico. Venían de la región de Irak. La guerra familiar era fuerte y ahora todo vuelve a estar en paz. Por lo tanto, el capítulo termina diciendo que a la mañana siguiente, Labán besó a sus hijas y nietos y regresó a su tierra. La fuga de Jacob, gracias a Dios, no termina literalmente en alguna tragedia.
Interesante lo que está ocurriendo en esta familia. ¿Cómo se relaciona esta historia con la tuya propia? A veces decimos cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y comparte tu opinión y comentarios con nosotros y con todos los que están siguiendo Misión 66. También solicita el libro Misión Génesis. Es totalmente gratis.
Muy bien, Johnny, llegamos entonces a la segunda parte de esta misión, en la cual nuestros oyentes, acompañando el texto de Génesis 31, quieren saber y sacar algunas dudas. Ahora venimos con las preguntas. Rogelio, desde Chile, pregunta: ¿la prosperidad siempre trae envidia? Trabajamos tan duro para tener algo y termina dándonos dolor de cabeza.
Desafortunadamente, la respuesta a esta pregunta es sí. La prosperidad genera envidia. Vemos aquí que Jacob estaba en una situación pacífica con sus familiares mientras él estaba allí solo como empleado. A medida que su vida subió de nivel y prosperó, toda la situación cambió. Así que difícilmente una persona pasa por una situación de prosperidad y crecimiento sin provocar un poco de celos y envidia en personas que muchas veces acaban teniendo muchas dificultades en su vida. Esto solo confirma una vez más la fragilidad de la naturaleza humana. Entonces, todos los que prosperan deben tener cuidado con dos cosas: consigo mismos y también con las personas que malinterpretarán su éxito.
Consigo mismos por el orgullo y con los demás por la envidia. Creo que la envidia es uno de los asuntos que más preocupa a la gente hoy día. Parece ser que el ser humano no le simpatiza la prosperidad de los demás.
Exacto, Kimberly.
Ahora, en este texto, Jacob parece estar comenzando a reconocer que Dios lo está bendiciendo, como vemos en el versículo 42. ¿Es esto realmente así, o es que Jacob se está dando cuenta de que ahora Labán va a atacarlo y tendrá que ser sumiso?
Es verdad. Vemos que Jacob lo está reconociendo porque dice que Dios le habló a través del sueño. Reconoce que Dios es quien le dio esta prosperidad, bendijo sus rebaños y su familia. Pero es importante enfatizar que el texto no se enfoca tanto en el reconocimiento de Jacob. Lo que el texto enfoca claramente es que Dios tiene el control de la situación. Entonces Dios no solo habla en sueños con Jacob, sino con el mismo Labán. Dios le está diciendo a Jacob que debe regresar a su tierra, pero al mismo tiempo, Jacob quiere esto y es un problema familiar que está sucediendo a la vez.
Habitualmente las personas debaten diciendo, por un lado, es Dios quien hace las cosas sin participación humana. Mientras que por otro dicen, no, es el hombre quien debe elegir y Dios es un espectador.
Kimberly, estas dos posturas, a veces un poco radicales, no explican suficientemente la Biblia, porque aquí nosotros vemos que es cierto que Jacob quiere irse y toma su decisión, y al mismo tiempo es cierto que Dios tiene el control de la situación y le habla a Jacob en un sueño. Así que incluso el reconocimiento en la vida de Jacob, que es un reconocimiento propio, también es obra de Dios. Las dos cosas, paralelas, van juntas dentro de la teología bíblica.
Gracias por aclararlo, Johnny. Si solo fuera obra de Dios, nosotros seríamos meros protagonistas. Y si fuera solo participación humana, estaríamos dejando a Dios totalmente fuera de la ecuación.
Dentro de este episodio, Johnny, y dentro de esta situación, vemos lo que es esta familia a la fuga. La propia hija engaña a Labán. Es decir, todos se engañan en esta casa. Este entorno no es fácil. ¿Puede Labán, siendo un idólatra, hacer un pacto con Dios, como vemos en los versículos 52 y 53? ¿No es extraño esto de invocar a Dios siendo un idólatra?
Bueno, debo serte sincero. Parece extraño, pero debemos entender correctamente cuál es la situación en la época de los patriarcas. Dios es el Dios verdadero, y es el Dios que está por encima de toda fragilidad humana y cultural. Y Dios comenzó a trabajar con Abraham cuando todavía era un idólatra. Entonces Labán es parte de esa familia. En realidad, son un poco más enoteístas. Creen en un Dios mayor y en dioses menores. Y cuando hacían un trato en la antigüedad, era normal que cada uno hiciera un juramento en nombre de su propio Dios. Lo que Labán imagina y piensa es que el Dios de Jacob es un Dios importante. Es más o menos como tal vez una persona de un ambiente politeísta que cree en todo lo que es santo y dice que Jesús también es bueno. Labán hace eso.
Dios, por supuesto, nunca estará de acuerdo con la idolatría, porque es una tontería.
Cierto, Dios actúa de una manera concreta para revelarse a estas personas a pesar de que todavía son personas que están en un proceso de aprendizaje y conocimiento. En el Antiguo Testamento, veremos, por ejemplo, que el hecho de que los pueblos paganos adoren a sus ídolos es algo que se entiende, porque no tienen un conocimiento completo. Entonces, Dios no dejará de bendecir a Labán y este acuerdo porque se sabe que proviene de una situación de ignorancia y fragilidad. Pero de ninguna manera podemos entender que la idolatría esté justificada por esto. Dios no lo bendice porque sea idólatra, sino a pesar de ser idólatra.
Este tipo de situaciones que nos explican no hacen más que reforzar mi visión del amor y la misericordia de Dios. A pesar de la ignorancia, de la idolatría, de las faltas, el amor de Dios todo lo puede.
Es realmente así como funciona. Y noten que todavía estamos en el Antiguo Testamento, donde todo comenzó. Todavía no llega oficialmente el tiempo de la gracia a través de la venida del Mesías, pero aún así vemos la gracia y el favor de Dios demostradas a personas frágiles e imperfectas como nosotros.
Bueno, por hoy llegaremos a la última pregunta. Raquel se queda con el ídolo de Labán. ¿Qué pasa acá entonces? ¿Ella realmente se lo queda? ¿No conocía a Dios? ¿Y cómo queda esa relación con la esposa del patriarca siendo idólatra y encima robando?
David, como ves, esta pregunta aquí nos ayuda a comprender mucho de lo que sucede hoy. Imaginamos que cuando una persona se encuentra con Dios de la noche a la mañana, se convierte en una persona súper santa, un apóstol Pablo. Tristemente, no es así. Muchas personas necesitan un crecimiento espiritual para comprender y realmente asimilar en sus vidas ciertas doctrinas y prácticas que están de acuerdo con la voluntad de Dios.
En el caso de Raquel, se crió en la casa de Labán. Tenía toda la cultura de la antigua Mesopotamia.
Así es. E incluso viviendo con Jacob, reconociendo al Dios verdadero, sabiendo que el Dios de Jacob era responsable de toda esa bendición, fue criada dentro de un sistema en el que había un ídolo que protegía a una familia grande, el clan, una especie de gran santo local. Y este ídolo del clan es lo que daba suerte y garantizaba la prosperidad de esa familia. Entonces, el hecho de que ella tomara el ídolo sugiere que estaba pensando que lo que garantizaba la bendición de su padre eran los ídolos. Entonces eso muestra la fragilidad de Raquel como persona y ella lo hace con la intención de recibir algo de suerte o fortuna por eso. ¿Entiendes la furia y desesperación de Labán y la falta de educación de ponerse a rebuscar en todas partes? Es como si hoy él dijera, ¿quién se ha llevado mi tarjeta de crédito y quiere quedarse con mi bendición? Es la pata de conejo de la época, que muestra el mismo tipo de creencia popular que no tiene fundamento, como sabemos.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión 66 en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Mucho para aprender en el episodio de hoy. Por eso se ha llegado al momento de sintetizar en nuestra aplicación del día lo que nos dejó la aventura de hoy.
Hemos observado el capítulo 31 del Génesis.
Cuando estudiamos sobre Jacob a la fuga aquí en Misión 66, tenemos una lección de vida muy especial que surge en ese capítulo.
Descubriremos que aunque no nos demos cuenta, Dios ve todas las injusticias.
Jacob había sufrido mucho a manos de su tío Labán. Había trabajado siendo agraviado. Había sufrido mucho con sus problemas económicos y salariales. Pero finalmente Dios bendice su vida. Como pensamos muchas veces, la justicia realmente tarda, pero no falla. Todo tipo de injusticias, tarde o temprano, recibirán la factura por parte de Dios. Labán no pudo continuar como estaba. Dios bendijo la vida de Jacob y finalmente prosperó y fue bendecido, mientras que Labán perdió gran parte de lo que tenía porque era una persona injusta.
Cuando vemos que el tiempo pasa y los buenos resultados no llegan, debemos recordar la historia de Jacob como una gran enseñanza de que ser paciente ante las circunstancias adversas siempre traerá buenos resultados si confiamos en Dios.
Recuerda, no renuncies a la justicia y debes saber que tu sufrimiento, tu dolor y la injusticia que sufres, Dios la ve. Él es el juez perfecto. Tarde o temprano, tú recibirás el fruto de lo que hayas sembrado, porque Dios no se ha olvidado de ti ni ha dejado de verte mientras transitas en este camino de la vida. Que Dios te dé fuerza y determinación para seguir adelante.
Esto es todo por hoy. ¿Tienes preguntas sobre Dios y cómo acercarte a Él? Escríbenos, queremos ayudarte. También te invito a solicitar el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 llegó a ti por cortesía de esta estación.